Y así pasemos directamente a la contemplación de la palabra y dejemos que Dios nos hable. ¿Cuántos han sido bendecidos ayer y hoy? Amén. Siempre es bueno saberlo. Gracias, hermano Pesal. Lo he visto hasta aquí. Siempre es bueno saber que la congregación sigue. También lo he dicho aquí, la proclamación del verdadero mensaje divino es una tarea muy difícil. Si se predica tal como lo hace todo el mundo, tendríamos éxito y seguimiento. Seguramente podríamos imaginarnos estas instalaciones aún más grandes y no sabríamos si habría espacio para todos. Y si todos aquellos que ya han escuchado el mensaje y luego se han desviado en diferentes direcciones estuvieran hoy todos aquí, entonces la sala podría ser dos o tres o cuatro veces más grande de lo que hoy es. Pero Dios nos ha destinado a permanecer en este camino y a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Es una determinación divina y no podemos cambiarla ni queremos hacerlo. Hay personas a las que Dios ha destinado realmente a recorrer el camino de la salvación hasta la meta y a permanecer solo en la palabra, sin desviarse a la derecha o a la izquierda en sus interpretaciones. También lo hemos subrayado, la vida eterna está en la palabra, en Dios, y la muerte espiritual está en todas las interpretaciones de los hombres. Veamos ahora las Sagradas Escrituras también, resumamos lo que ya hemos considerado y con la ayuda de Dios destaquemos algunas cosas más. Por ejemplo, la maravillosa palabra de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía que aquel por quien y para quien son todas las cosas, habiendo llevado a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de los sufrimientos al autor de su salvación. Porque tanto el que santifica como los que son santificados proceden todos del mismo Padre. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la congregación. Creo que se podría seguir esta palabra en el Salmo 89. Estas maravillosas declaraciones se encuentran repartidas por todo el Antiguo Testamento y veis cómo se han reunido y ordenado correctamente en el Nuevo Testamento. También los versículos 14 y 15 son muy importantes. Por cuanto los hijos participan de la sangre y la carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Él lo hizo. Él ha muerto. Y las Sagradas Escrituras dicen: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte entró en el mundo por un hombre, también el don de Dios y la vida eterna entraron en el mundo por un hombre. por ese Dios hombre, Jesucristo. No vamos a entrar ahora en más detalles al respecto. Quiero leer un pasaje del Apocalipsis para mostrarnos que habrá mártires después del rapto, cuando la marca de la bestia entre plenamente en vigor, y que esos también estarán con nosotros cuando se establezca el reino de Dios, el reino milenario. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Luego vi otra señal grande y maravillosa en el cielo, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque con ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían vencido a la bestia y a su imagen y al número de su nombre, de pie sobre el mar de cristal, con la zarpa de Dios en sus manos. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Si habéis prestado atención bien a la formulación, se trata aquí de dos cosas. Por un lado, los 144.000 que en ese momento ya están sellados y que luego serán entregados tras romper el pacto con Roma y serán perseguidos, porque así lo dice en el quinto sello, que los que ya han sido asesinados deben ser pacientes hasta que todos sus hermanos hayan sufrido la muerte, como ellos ya la han sufrido. Aquí se enumeran dos categorías que tienen en común lo que sucedió. Por un lado, los del pueblo de Israel, que entonan el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Ellos pertenecen al pueblo de Israel. Luego los otros entonan el cántico del Cordero y lo hacen con el texto común. No son dos textos, sino un solo texto. Amén. Un texto, el mismo texto. Ya, grande y maravilloso. Grandes son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y grandes son tus obras, Rey de los pueblos. Ya no novio, sino rey, porque ahora ya comienza el reino. Y cuatro, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Sí, todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus juicios se han manifestado. Quisiera leer a esto Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, 4. También podéis echar un vistazo rápido a los tres primeros versículos para ver de qué es lo que se trata. Se trata del comienzo, o justo antes del comienzo del reino milenario. Y luego dice en el versículo 4, entonces vi tronos, y se sentaron en ellos, y se les entregó el juicio. Se sentaron jueces. Entonces vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en la frente ni en la mano. Ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1,000 años. Aquí no se habla de rapto, ni de transformación o transfiguración, ni de la cena de bodas. Esto es después de la cena de las bodas, después del ministerio de los dos testigos, después de la gran persecución, justo antes del establecimiento del reino milenario. Y como eso es así, estas personas o hombres se cuentan entre los de la primera resurrección y no entre los de la segunda, porque la segunda resurrección es solo después de los 1000 años. Debemos grabar esto muy bien en nuestra memoria. Leo el versículo 5 a esto. Los demás muertos no volvieron a vivir, que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante los 1000 años. Una maravillosa coincidencia, concordancia con lo que ya hemos contemplado anoche. Solo que quería mencionar, es necesario que sepamos que todos, ya sea de la novia o perteneciendo a la novia, ya sea perteneciendo a los 144.000, ya sean de los mártires, todos los que sean resucitados antes del establecimiento del reino milenario pertenecen a la primera resurrección. ¿Está claro eso? Porque, como sabéis, hemos utilizado muy a menudo la expresión quien participe en la primera resurrección, que este tiene parte en la transformación, en el rapto, etc. ¿Lo entendéis? Lo hemos dicho muchas veces aquí y en otros lugares, y en gran parte es en gran parte que es cierto, pero por gran parte, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que hay diferentes grupos a los que Dios coloca donde les corresponde, y si son resucitados antes del comienzo del reino milenario, pertenecen a la primera resurrección. También los mártires que deben dar su vida en la gran tribulación, en el gran tiempo de la tribulación, por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesús, y porque no adoran a la bestia y no reconocen el número de su nombre, etcétera, si permanecen fieles, como ya hemos visto y considerado, dando su vida, debiendo dar su vida, entonces Dios les recompensará su fidelidad por su fidelidad, y ellos también contarán para la primera resurrección. ¿Está claro para todos? Sí, el amén no fue de todos, y algunos, en lugar de mover la boca, movieron los ojos y miraron hacia adelante. El hermano Rus dice, entonces no se les quedó claro. Pero mirad, quien haya leído atentamente el libro del sello, atentamente, habrá notado que el hermano Branham dice literalmente ahí, la marca de la bestia solo entrará plenamente en vigor cuando la novia haya sido raptada. Es cierto que aún tendremos que sufrir muchas cosas o algunas cosas, y ya lo notamos en algunos países donde ya no nos dan salas porque no pertenecemos al Consejo Mundial de Iglesias, porque no pertenecemos aquí o allá. Ya sentimos que no vamos por el camino ancho con la amplia masa religiosa hacia la perdición. Ya lo sentimos y lo estamos experimentando. Pero, como ya se ha dicho, llegará el momento, especialmente después de los 3 años y medio, tras el servicio completo de los dos testigos, en que se romperá el pacto, y entonces los santos serán entregados al poder del anticristo durante 2 tiempos, 1 tiempo y medio tiempo. Y eso será precisamente el tiempo de la gran tribulación, en el que los que se hayan quedado atrás, y también los 144.000, perderán sus vidas, deberán dejar sus vidas, y luego se unirán serán unidos a nosotros, y juntos tendremos aquí el reino milenario con ellos. Sabéis que también hay algunas diferencias al respecto. Hay personas entre las que se encuentra el autor del libro de las siete edades de la iglesia. Él afirma: cuando el fuego de Dios venga sobre la tierra, todo será barrido por completo, solo quedarán cenizas. Y los únicos que quedarán serán la novia y los 144.000. Y eso no es cierto. Hay que leer todos los pasajes de la Biblia. Año tras año vendrán de todas las naciones y rendirán homenaje al Rey de Reyes. Lo adorarán, celebrarán la fiesta de los tabernáculos y darán gracias a Dios. Y si una nación no viene, no caerá lluvia sobre ella. Una vez más, vemos lo importante que es leer con atención cada palabra de Dios. Por supuesto, está escrito: el día del Señor vendrá como un ladrón, ardiendo como un horno. En él todo se desintegrará con estruendo y se disolverá en el fuego. Alemania también se disolvió en el fuego durante la Segunda Guerra Mundial, al menos al final de la Segunda Guerra Mundial. Había muchos escombros y cenizas, todo lo hemos visto, pero quedaron más personas de las que no quedaron. Y así será también con el proceso de purificación. Quien lea al profeta Isaías encontrará escrito: todos los impíos, los rebeldes, los soberbios, todos ellos serán paja y rastrojo. También aquí es importante leer dónde se precisa el asunto, dónde se puede ver con claridad. Ah, así es como es. No solo en general, sino que también hay pasajes de la Biblia en los que se describe con toda claridad lo que va a suceder. También por eso estamos profundamente agradecidos a nuestro Dios. Hemos recibido tal cantidad, variedad y diversidad de revelaciones de la palabra a través del mensaje del fin de los tiempos, que realmente cuesta distinguir o elegir qué se debe decir o destacar y qué no. Tuve que pensar en ello cuando escribí la última carta circular que se imprimirá en los próximos días. El Señor Jesús dice, o al menos así lo he mencionado por escrito, pero ahora tengo que pensar en ello, el Señor Jesús dice: como en los días de Noé, comían y bebían, se casaban y se desposaban, y así sucesivamente. Eso no era nada nuevo. Desde Adán se comía y se bebía. Desde Adán se cortejaba y se contraía matrimonio. Y así sigue siendo hasta hoy. Pero eso no es lo principal de lo que se trata. Se necesitó el ministerio de un profeta enviado por Dios para decirnos: desde el jardín del Edén hay dos linajes, dos líneas, uno de Caín y otro de Set. Y cuando llegamos a Génesis 6, él también enfatizó claramente esto, que los hijos de Dios, los hombres de la línea de Set, se unieron y se cruzaron con las mujeres de la línea de Caín, provocando así la ira de Dios. Y el Señor tuvo que decir: mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre. Ahora es el fin. No se trataba solo de casarse o no casarse, de cortejar o no cortejar, sino de la mezcla, del cruce que provocó la ira de Dios. Y eso es algo que hay que saber. Todo el mundo sabe lo primero. Pregunten hoy a cualquier evangelista de radio engreído o cualquiera de ellos y le responderán con un torrente de palabras. Comían, bebían. Nosotros no podemos hablar con tanta unción como aquellos. Tampoco es necesario, pero ellos no ven lo que realmente importa. Y ahí es donde entra en juego la revelación. Y por eso sabemos lo valioso que se ha vuelto para nosotros la revelación, no solo como concepto, sino como hecho divino. Y eso es lo que el hermano Branham expresa también. Todo es revelación. Todo se basa en revelación. Incluso dice, la fe es revelación. Y la revelación es fe. Dios se nos revela con sencillez. ¿Se han dado cuenta de eso? No con palabras altisonantes de sabiduría humana, sino con una profundidad que antes no se conocía en la tierra. Esa era la necesidad. Y el Señor dice, como fue en aquellos días, así será otra vez. Todas las iglesias que alguna vez se dedicaron a la proclamación del Evangelio, hasta el movimiento pentecostal, pasan por el Consejo Mundial de Iglesias por Roma y caen en la perdición. ¿Podéis decir, es así? Sí, es así. Y lo hemos contemplado esta mañana. El mensaje divino dice, salid de ella. O de ellos, pueblo mío, apartaos, no toquéis nada impuro. Y ahí dice, vengad todos, venid todos, aquí hay lugar y puesto para todos vosotros. Dios ha enviado un profeta para traer el mensaje del llamado a salir. Y quien no la oiga, o no lo oiga. Esto puede sonar ahora muy duro, casi fanático, pero quien no oiga o escuche el mensaje divino para ese tiempo, la llamada divina, no escucha a Dios. Va por su propio camino. Está atrapado en el programa de los hombres y es llevado al matadero sin saberlo. En ese lugar, por la gracia de Dios, hemos podido distinguir muy bien dos cosas, y así debe seguir siendo hasta que pasemos de la fe a la visión. No hemos hecho un culto del profeta enviado por Dios. No hemos decorado la sala con fotos. No le hemos hecho nada aquí, pero hemos hecho una cosa. Lo hemos aceptado a él y a la misión divina con todo su encargo y hemos creído de corazón la palabra revelada. Y eso es lo que importa. ¿Lo hemos entendido esto? También eso es gracia. Y una vez más, gracias, que hayamos encontrado el equilibrio en ello y que Dios nos lo haya concedido. De lo contrario, nos agotaríamos en ello y estaríamos aquí adelante diciendo el profeta A, y así sucesivamente. No, Dios A través del profeta. Esa es la formulación correcta. Dios habló hace mucho tiempo por medio de los profetas y al final de los días en su Hijo. Y ahora, por medio de la palabra profética, lo ha revelado todo de manera maravillosa y lo ha sacado a luz. Ahora, solo pienso en la comparación entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Preguntad hoy a todos los predicadores que actúan en algún lugar si alguno de ellos puede deciros la diferencia. Y ahora viene lo importante. ¿Por qué solo está escrito, veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Ni una sola vez, veréis al Hijo de Dios subir a donde estaba antes. Porque está escrito, anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué está escrito? Encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. ¿Por qué no encontrará el Hijo de Dios fe cuando venga? Queridos míos, ¿tenéis todo esto claro? ¿Hemos comprendido siquiera por qué eso está aquí y aquello allá y qué relación hay entre uno y el otro? ¿Lo hemos analizado lo suficientemente a fondo aquí, hermano? ¿Lo hemos hecho o no? ¿Está claro para todos? Sí, díganlo. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener instrucción? Ahora queremos dar un paso más. En realidad, ya debería ser suficiente con la instrucción. Leo el versículo 8 del Evangelio de Lucas 18. Os digo que pronto les hará justicia, pero encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. No el Hijo de Dios. Leo el conocido versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan 3. Versículo 13. Y nadie ha subido al cielo, sino al que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De nuevo, otra vez, el Hijo del Hombre. Si aquí dijera Hijo de Dios, sería imposible, imposible, impensable, absolutamente imposible. No podría ser. ¿Qué es lo que es entonces? Todo mira esto, con tanta seriedad hacia adelante, como si quisieran decir, sí, ¿a dónde va a parar todo eso? ¿A dónde viene? ¿O de dónde viene? La proclamación de la palabra siempre nos lleva de vuelta al punto de partida de la revelación divina. No nos lleva a ningún lugar, sino que siempre nos lleva de vuelta al punto de partida. Mirad, el hermano Branham también lo expresó muy, muy claramente esto. Existe la segunda comparación. Como fue en los días de Sodoma, así será en los días del Hijo del Hombre. Y entonces el Señor vino en forma humana a Abraham y se sentó con él. Y Abraham mandó matar un becerro. Entre los creyentes también hay vegetarianos. El Señor no era vegetariano, solo para vuestra información. Sí, solo para vuestra información. A veces la información vale mucho, ¿ves? Mucha gente vive de ella. Muy bien, el Señor vino a Abraham. Lo leo, Génesis 18, y Abraham mandó a matar un becerro. Mandó preparar toda la comida, y el Señor en forma humana, y así lo dice literalmente el hermano Branham, se sentó y se dejó lavar los pies. No era el Hijo de Dios revelado como Hijo de Hombre en forma humana. Comió y bebió, exactamente como Melquisedec, porque se convirtió en Hijo de Dios por nacimiento. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado, y el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y luego volvemos a la palabra profética. Su nombre será Consejero, Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero, ¿qué dice antes? Nos nacerá un Hijo. Antes no había nacido, antes no había sido engendrado, antes era el Señor. Y si leéis en Hebreos 7, cuando vino Abraham como rey de Salem, después de derrotar a los reyes, no tenía padre ni madre. No tenía antepasados, no tenía hermanos ni hermanas. ¿Lo habéis leído todo? Hebreos 7 también está escrito, no solo en Génesis 14. ¿Se dan cuenta de qué es lo que se trata? Claridad divina en todo. como Hijo de Dios, tuvo que manifestarse en la carne para poder devolvernos a nosotros, los que somos hijos de los hombres, a la condición de hijos, para convertir a los hijos de los hombres en hijos de Dios. Eso también es muy importante. Cuando Esteban vio al Señor Jesús en la gloria, no dijo: veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios a la derecha. Eso es una aberración. Eso no existe en absoluto. Veo al Hijo del Hombre. Ese es el Hijo del Hombre que camina en medio de los siete candeleros de oro. Es absolutamente necesario saber cómo se ha revelado Dios para poder clasificar y ordenar estas revelaciones bíblicamente. Probablemente tengamos que profundizar un poco más para que esto quede bien en claro. No me refiero tanto a que podáis contárselo a otros, sino al menos a que se haya convertido en una revelación directa para vosotros. Tomemos al profeta Daniel, cuando se predijo la venida del Hijo del Hombre. Él vio a uno que parecía un Hijo del Hombre, no como un Hijo de Dios. Podéis leerlo en Daniel 7. Luego se acercó al anciano venerable. Os lo leo, Daniel 7, versículo 13. Mientras aún estaba absorto en la contemplación de las visiones nocturnas, vi que con las nubes del cielo venía uno que parecía un Hijo de Hombre. Este se acercó al anciano venerable y fue llevado ante él. Entonces se le concedió poder, honor y dominio, de modo que todos los pueblos, tribus y lenguas le eran súbditos. Su poder sería eterno e imperecedero, y su reino uno que nunca podría ser destruido. Hijo del Hombre, de hombre, no Hijo de Dios. Todo, como acabo de decir, tiene su lugar. Como Hijo de Dios, revelado en la carne, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y en Él estábamos nosotros, en Él como Hijo de Dios. Del Hijo solo pueden nacer hijos e hijas, al igual que de Dios solo podía nacer Dios. Las ovejas engendran ovejas, los hombres engendran hombres. Cada uno engendra según su especie. Cuando Dios quiso crear una raza divina o una generación divina, tuvo que engendrar algo de sí mismo y ser Él mismo el progenitor. ¿Lo hemos entendido? Él mismo tuvo que ser el progenitor. Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. De Dios solo podía venir Dios, pero ahora no un Dios en espíritu y otro segundo junto a Él, sino un Dios en espíritu, y aquí un nuevo comienzo de Dios a través de Jesucristo, que se hizo carne, como está escrito: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero cuando aquí se escribe del Hijo del Hombre, entonces vemos aquí una conexión completamente diferente, un contexto completamente diferente. Os lo mostraré del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús regrese después del rapto, vendrá como Hijo del Hombre, no como Hijo de Dios. Y cuando llegue al reino milenario, vendrá como Hijo de David, porque como Hijo de David le pertenece el trono real. Y por eso está escrito, hay dos pasajes maravillosos. Uno en Apocalipsis 3, los dos últimos versículos, el que venciere o al que venciere, se le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No nuestro Hijo y nuestro Espíritu que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero cuando se trata de que Él regrese para ordenar y luego también para juzgar, os lo leo, Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Si alguien sustituyera aquí la palabra y escribiera Hijo de David o Hijo de Dios, sería un asesinato, sería absolutamente imposible, impensable, no podría ser. ¿Sabéis que en ninguna de las cartas de Romanos, capítulo 1, versículo 1, hasta Judas, el último versículo, aparece ni una sola vez el término Hijo del Hombre? Siempre solamente Hijo de Dios. Sí, ¿por qué? Porque está relacionado con la congregación, con la comunidad, con su salvación, con las normas, con su estructura, con todo, pero siempre en relación con la congregación. Por eso, cuando se trata de eso, dejadme leeros Romanos capítulo 1. Aquí nunca debería aparecer Hijo del Hombre. Aquí debe aparecer Hijo de Dios. No puede ser de otra manera. Romanos capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es decir, la de su Hijo. Este, según la carne, es descendiente de David. Pero, según el Espíritu de santidad, declarado Hijo de Dios con poder. No como Hijo de David, no como Hijo del Hombre, sino como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, redención, gracia, salvación. Como Hijo del Hombre o de hombre, la parte profética del ministerio y todo lo relacionado con la profecía bíblica. Luego, como Hijo de David, reinará. Aquí lo hemos leído. El que proviene de la descendencia de David. También aquí quedan algunas preguntas sin respuesta. Y me han preguntado por qué está escrito que él sería hijo de David. Incluso la formulación, les daré las promesas inquebrantables de gracia dadas a David. Creo que eso está escrito en el profeta Isaías. Y entonces la pregunta es, sí, ¿cuáles son esas promesas que Dios quería dar? Veamos si lo encuentro. Sí, aquí está. Isaías 55, versículo 3. Prestadme atención y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, porque quiero hacer con vosotros un pacto eterno, cumplir las promesas inquebrantables de la gracia dadas a David. ¿Qué es lo que era? Lo leemos en el Nuevo Testamento. Dios había hecho promesas. Le dijo a David, nunca te faltará descendencia en tu trono. de ti saldrá el que será Señor en Israel. Hubo suficientes promesas hasta la llave de David, que descansaría sobre su hombro. Y créanme, esta llave no la lleva ningún dignatario en su manto para que tintea y se balancee. Esa es una llave divina, donde ella abre, nadie más cierra, y así sucesivamente. Os lo leo de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 4. Son israelitas a quienes pertenecen la filiación y la gloria de Dios, las alianzas y la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes procede, según la carne, el Mesías, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? Pensando en Génesis 6, cuando los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas de los hombres y se produjo esa mezcolanza. Dios quería que el Mesías naciera según la carne de esta línea ininterrumpida que provenía de Set. Y justo cuando se produjo esa mezcla, ese cruce, Dios tuvo que decir: el fin de toda carne ha llegado ante mí. Sabéis que esto comenzó en el jardín del Edén y continuó a lo largo del tiempo. ¿Cuál fue el mayor fracaso de Israel? Dios estaba con ellos, con la columna de fuego, con la columna de nube. Los cuidó durante 40 años. Y está escrito que 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y todo el ganado que tenían, o no tenían ganado, ya no lo recuerdo, sí, ni siquiera una garra, dijo el hermano, en sí mismo también ganado, no sé, él lo sabía. Bueno, en cualquier caso, piensen en lo mucho que Dios les ha provisto, que es lo que calculó un hombre. Me pareció tan bonito. Nunca me gustaron las matemáticas, pero alguien calculó que Dios habría necesitado cada día camiones con 20 toneladas cargados para alimentar a esa masa de unos 2 millones de personas. Y no vino ningún camión. No era necesario que viniera. Vino del cielo. Amén. Bajó del cielo. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? Ya tenían suficiente con lo suyo. Entonces llegó un falso profeta llamado Balaam, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, sino que era una especie de sacerdote midianita, y todos los que estaban allí querían que se hiciera algo. Este pueblo se está volviendo demasiado poderoso, demasiado ruidoso, se está extendiendo demasiado, y así y así. Cuando no pudo maldecir, sino que tuvo que bendecir, porque a quien Dios ha bendecido, ningún hombre puede maldecir, y si lo intentara, la maldición recaería sobre él mismo. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Entonces aconsejó a los israelitas que se mezclaran con los medianitas y los moabitas, etc. Y se decía: todos servimos al mismo Dios. Pues no, porque Dios solo había elegido al pueblo de Israel y no a los demás. Pero volvió a haber mezcla otra vez y 23.000 murieron en un solo día. Dios quiere separación. El enemigo quiere mezcolanza. Y ahí lo tenemos muy en claro. Incluso cuando nos cuesta mucho separarnos de algo, Dios se encarga de que a veces nos separamos más rápidamente de lo que podríamos hacerlo nosotros mismos. si dudamos en salir y pensamos, bueno, tal vez algún día salgo o tal vez aún salga bien, entonces nos echan. Nos echan. Así es como funciona con Dios. Si alguien duda, Él le ayuda, y si es a través de otra persona. De hecho, nuestra permanencia ya no está en todas las cosas que no concuerdan con Dios y con la palabra de Dios. Creemos que el Señor tiene una congregación que lleva su palabra, lleva su nombre, lleva su vida, que es su semilla, es transformada a su imagen, es idéntica a Él, como lo expresa Pablo en Efesios capítulo 5, carne de sus huesos, etc. Uno con Él, del mismo espíritu, de la misma vida, traídos a nueva vida por el Espíritu, renacidos a una esperanza viva. También hemos leído esto ya. Así que resumamos. Dios ha dado en esos días la última señal, es decir, la señal del Hijo del Hombre. Y eso le fue explicado muy claramente al hermano Branham. Me alegra que haya dicho dos o tres veces en esta entrevista: el ángel del Señor que vino a mí me mencionó muchos pasajes de las Escrituras, no solo una o dos, sino muchos pasajes de las Escrituras. Principalmente se refirió a los de Juan 1 y Juan 4. Pero hay un gran número de pasajes bíblicos que describen muy claramente el ministerio de Jesús en aquel entonces como Hijo del Hombre, es decir, su ministerio profético como Hijo de Hombre. Él pudo decirle a la mujer: has tenido cinco maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer corrió a la ciudad y dijo: venid y ved a quien he hallado. ¿No es este el Mesías? Los judíos sabían que Moisés había profetizado: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Y toda alma que no escuche a ese profeta será exterminada del pueblo. No era Isaías, no era Moisés. Era el Salvador mismo, el Señor, el Rey de Reyes, de todos los reyes. Solo había renunciado a todo y había tomado forma de siervo, pero Él era el Señor. Antes del nacimiento, durante el nacimiento, después del nacimiento, y lo siguió siendo hoy. ¿Lo habéis entendido bien? Pero como Señor se despojó de sí mismo y se hizo siervo, porque está escrito en Isaías 42, mi siervo en quien tengo complacencia tendrá éxito. No se quebrantará ni gritará en las calles, ni apagará la mecha o el pábilo que aún humea, ni quebrará la caña cascada que aún se mueve, hasta que haya llevado la justicia y el derecho a las naciones. Así está escrito en Isaías 42. Podéis leerlo en el Nuevo Testamento, tal y como lo expusieron allí los hombres de Dios. Tenía que ser siervo. El hermano Branham también lo hizo una o dos veces cuando oraba, como se oraban en la primera congregación primitiva original. Eso suena extraño. Oh Dios, extiende tu brazo para sanar a través de tu siervo Jesús. Sí, ¿quién querría asociar la palabra siervo con el Señor? Pero así se dice varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Sabían perfectamente que debían respetar cada denominación y todo lo que formaba parte del plan de salvación de Dios. Y cuando está escrito, mi siervo tendrá éxito, entonces tenía que ser este siervo. Y especialmente la palabra del profeta Isaías, que no tenía apariencia ni belleza, etc., y que si daba su vida por expiación, vería fruto y tendría descendencia. Hoy en día ya no podemos entrar en todas esas cosas. O hoy no podemos. Cuanto más tiempo pasa, más me alegro del hecho de que Dios nos haya visitado con misericordia, de que nos haya llevado a la escuela del reino de los cielos y de que nosotros, los más despreciados y los más ignorantes, sepamos más que los que lo saben todo. Pero nuestro conocimiento no nos enorgullece porque es conocimiento divino a través de la revelación. No es un conocimiento en la cabeza, porque entonces todos pronto necesitaríamos uno más grande o una cabeza más grande, sino una revelación en el corazón. Y Dios nos la ha dado. ¿Qué es lo que dijo Jesús como Hijo de Hombre? Padre, Señor del Cielo. ¿Os dais cuenta? Señor del Cielo. Sí, Él era el Señor. Hoy os ha nacido Cristo, que es el Señor. Y dijo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, etc. Te doy gracias porque has ocultado esas cosas a los sabios y entendidos. Y las has revelado a los pequeños, porque así te ha parecido bien. Todo es revelación hasta el día de hoy. Revelación de Jesucristo, nuestro Señor, revelado a unos, oculto a otros. Tenemos la ventaja de que, como ya se ha subrayado anteriormente, podemos creer cada palabra tal y como está escrita. Cuando nuestro Señor habla como Hijo del Hombre, dice, el Padre es mayor que yo. Cuando se le acercaron para rendirle homenaje y bastó con el saludo para que él corrigiera, dijeron, buen maestro. Y ya estaba. Él respondió, nadie es bueno sino solo Dios. La gente lo mira y piensa, ¿qué ha pasado ahora? Nadie es bueno sino solo Dios. Nos está rechazando aquí. Sí, pero él tenía forma humana. Él tomó la forma de siervo. Él tuvo que hacerse como tú y como yo. Sí, incluso tuvo que gritar en la cruz, prorrumpir nuestro grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Él no se hizo humano para que lo celebraran aquí como Dios. Se hizo humano para liberarnos a los humanos de la miseria, para arrancarnos de la mortalidad, para quitar el poder a la muerte y para traer a la luz el ser inmortal. Pero no nos detenemos en eso. Al contrario, nos alegramos de que haya sucedido. Pero los escribas toman todos esos pasajes de la Biblia y luego encuentran incluso a un señor que tenía que orar. El Señor no necesita orar. El Señor es adorado. Pero como hijo del hombre, como profeta, oró. Se alejó un tiro de piedra, se postró sobre su rostro y oró. No era un espectáculo, era real. Podéis creérmelo. Era humano. Sentía lo que siente humano. Un humano. Le doy gracias a Dios por eso, por haber venido en carne. Él, de lo contrario, no se habría seguido juzgando desde arriba, sin poder sentir con nosotros. No insinúo que Dios no se sienta bien o no puede sentir bien con nosotros o que se sienta con compasión. Pero quiero decirles esto, les resultaba difícil ponerse en nuestra situación, en su corporeidad espiritual. Entonces llegó la ley con su dura condena, pero desde que el Señor se hizo humano, tomó la forma de siervo y fue tentado en todo como nosotros lo somos para ser un sumo sacerdote fiel. Pero según qué orden, me gustaría preguntaros, según el orden de Aarón, seguramente que no, según el orden de Melquisedec. Y el Melquisedec es el rey de Salem, que no tiene ni principio ni fin, ni los tendrá. Amén. ¿No es maravilloso saber eso? Eso pertenece al pasado. Eso pertenece a eso, perdón. Volviendo a la palabra, al final a la palabra del profeta Daniel, capítulo 7. Allí el profeta ve al Dios del cielo como un anciano, pero Dios no es un anciano, no un abuelo. Dios es espíritu y nadie ha visto jamás a Dios. Porque así está escrito varias veces en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en las cartas de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué es lo que fue? Entonces el profeta Daniel vio que se colocaban sillas para el juicio. ¿Lo habéis leído? Eso es muy, muy importante. Hay que leerlo para saber que, en qué contexto se dijo y se escribió. Él vio tronos colocados y vio el trono. Y dice, para juzgar, para tener juicio. Y ahí vemos a Dios, el Señor, como juez. ¿Habéis oído al hermano Branham decir precisamente con la nube, con la luz, que se le veía como juez, no como redentor, sino como juez, como dicho? Y eso es lo que Dios ha expresado en tales ejemplos. Quien lee el Antiguo Testamento encuentra, por ejemplo, expresiones como Él nos ha cobijado bajo sus alas. Sí, ¿acaso Dios tiene alas? Y yo os pregunto, sí las tiene, ¿desde cuándo? Todos son expresiones. Hace poco leí muchas de las muchas en las que se describe Dios a Dios. Él ha cuidado de nosotros en todos los sentidos y sigue siendo hoy en día. Pero Dios es y sigue siendo en su esencia espíritu. Puede revelarse como quiera, cuando quiera y donde quiera, y como corresponde al designio divino de salvación. Entonces veréis en ese contexto que vino el Hijo del Hombre y se le concedió poder sobre todos los pueblos, lenguas y naciones. Como Hijo de Dios, tenía la tarea de dar su vida, su sangre por nosotros, para redimirnos. Nadie puede decir, Hijo del Hombre, o Hijo de Hombre, perdona mis pecados. Eso sería una mera locura. Eso no existe. Pero si alguien dice, Hijo de Dios, ten piedad de mí, perdona mis pecados, sé misericordioso conmigo. Entonces, eso es correcto. Todo siempre en el lugar correcto y adecuado. Concluyamos este servicio divino y demos gracias al Señor, hoy como nunca antes, de todo corazón, por las Sagradas Escrituras, por la revelación de Jesucristo, por la revelación de todos los misterios de las Escrituras y todo lo relacionado con ello. Y por último, pero no menos importante, por la misión de su siervo y profeta, el hermano Branham. Porque todos lo admitimos abiertamente. Habríamos andado a tientas en la oscuridad y nos habríamos equivocado como todos los demás si Dios no hubiera enviado a su siervo y profeta para traernos la palabra en misión divina y anunciarnos todas estas cosas para que nos fueran reveladas por el Espíritu. No somos de los que se quedan en casa y dicen, Dios me revelará todo, tal como se lo reveló al hermano Branham. Nosotros somos de los que vienen bajo el sonido de la palabra de Dios. Y a través de la predicación de la palabra somos fortalecidos en la fe. Y vemos todo más claro y más verdadero, y vamos en el sentido verdadero, más verdadero de la palabra. Vamos de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento, hasta que lleguemos de la fe a la visión, del creer al ver. ¿Cuántos se alegran también por ese fin de semana? Porque Dios simplemente nos habla, porque obra y porque produce alegría en nuestros corazones hacia Él y por todo lo que ha hecho. Estamos alegres y agradecidos. Sea alabado y honrado su nombre por toda la eternidad. Amén.